nuestra ofrenda, nuestra entrega. Llegamos por fin con alegría a hacer la ofrenda de nuestro ser al Señor que da razón a nuestra existencia y a nuestra entrega monástica. Pues que solo el hecho de hacer estos ejercicios espirituales expresa nuestra intención de renovar o regenerar nuestra consagración concepcionista. Y esto lo hacemos después de habernos puesto en paz con Él y con los hermanos. Después de haber renovado nuestra vinculación con Dios mediante el arrepentimiento cara a Él y el perdón cara al hermano. Después de haber dejado libre el corazón, descargando de él el resentimiento, causa de tantas culpas y desorden, de tantas equivocaciones en nuestra vida monástica. Nos parece innecesario, según la praxis de nuestra conducta, que tengamos que ponernos a bien con los hermanos para establecer la vinculación auténtica con Dios. Parece innecesario, pero así nos lo ha dicho Jesús. Verdad por esencia que no puede mentir ni exagerar, sabiendo que la cualidad de nuestra vinculación con el hermano depende de nuestro arraigo en Dios, raíz de nuestro amor y de nuestra consagración. Pues que nuestra vocación es una privilegiada gracia divina o llamada a volver al amor primero, al amor del beso de la boca del Padre, y esto difícilmente podremos lograrlo sin amar a todos los hermanos que comparten con nosotras la imagen y semejanza de Dios a que fuimos creados. Por eso, si es una gracia divina de amor nuestra vocación, la respuesta adecuada ha de ser la de una existencia que vive el amor en su doble vertiente, Dios y el hermano, como Dios lo vive, universalmente, amando y perdonando gratis, sin esperar nada a cambio, como gratis hemos recibido la vocación. Recordamos, pues, que nuestra consagración al servicio de Dios y de la bienaventurada Virgen María, en el misterio de su santidad original, unida a la consagración de Cristo, el consagrado del Padre, que entraña en su ser la santidad y el modo de amar del Padre, se orienta a vivir esta santidad y amor desde donde puede vivirse, desde el vaciamiento redentor de Cristo y desde su inmolación, que es la situación constante de entrega y donación a Dios y a los hermanos por amor a Él. Así, desde esta espiritualidad peculiar, nosotras nos vinculamos a Dios. Le presentamos la ofrenda de nuestra vida para vivirla como Cristo la vivió, de donde se derivan consecuencias concretas en nuestras relaciones fraternas, como una progresiva asimilación del ser de Jesús, todo amor al Padre y a los hombres, por quienes muere. Y le presentamos esta donación desde la espiritualidad concepcionista, lógicamente, que es la que ha motivado en nosotras un cambio de vida distinto a la del mundo, porque Dios nos ha elegido para vivir la exigencia que comporta el misterio de la santidad original de nuestra Madre Inmaculada, limpia de pecado y de toda violencia o egoísmo, humilde en su alma, ardiente de amor en su corazón, para así ser testigos vivientes como ella de nuestras raíces, de nuestra creación e imagen y semejanza de Dios, de su amor y santidad. Vamos pues a revisar los compromisos monásticos adquiridos en esta entrega a Dios, nosotras las monjas profesas o las que contraeréis vosotras, novicias, el día de vuestra donación a Dios por la profesión de votos temporales, para recuperar la identidad original y la audacia del auténtico seguimiento de Cristo. En las reflexiones anteriores, ahondando en nuestras raíces santas, hemos visto que somos amor, por ser imagen y semejanza de Dios que nos creó incorruptibles. Ahora vamos a ahondar en las mismas raíces del seguimiento de Cristo para renovar y alimentar con nuestro comportamiento sus valores y configuración con Él, que es amor y oblación total para el Padre y los hermanos. Oblación al Padre por amor a los hermanos. Por ello hemos de pasar de la mente de pecado, que es carga de muerte, a la vida de amor de Cristo, que es camino de santidad, carga de vida, gracia de Dios, como dicen nuestros estatutos. Pasar a la actitud del hombre nuevo, creado en santidad y justicia, Efesios. Dios nos ha elegido, hermanas, para que nosotros ahora le elijamos en respuesta por amor. De esto ya hablé en otra ocasión, pero ahora conviene repetirlo para que lleguemos a un profundo y serio convencimiento de lo que es el seguimiento de Cristo. Quiero decir que Dios, el esencial, el santo, al elegirnos nos ha despejado el entendimiento y nos ha dado lucidez, y con la lucidez fuerza, potencia, para que le elijamos a Él, al verdadero, al supremo valor, dejando a un lado la falacia del mundo, para que pactemos con Él un amor de exclusiva y total donación a Él, día tras día, con renovado amor de predilección. De esta elección ha nacido una alianza de amor esponsal que ceñirá de por vida nuestro corazón, ligándolo al de Dios, Dios amor, Dios paz, Dios vida interior. Entendemos esto, hermanas. Cuando hemos optado por Jesús, con su gracia misma de elección, nos hemos decidido a dejar las cosas, los gustos, las atracciones del mundo, el amor desordenado a la familia y a toda criatura, que desde el monasterio se puede vivir, para vivir el amor puro y universal de Dios. Entonces, si nos hemos comprometido a ello, ¿sabéis qué es volver a esos gustos y pasatiempos del mundo que no tienen valor y en cambio estragan nuestro espíritu? Un adulterio. Sí, volver a la estima de la propia carne y familia y amores desordenados es un adulterio si comprometen el amor exclusivo a Dios. Es un adulterio el amor desordenado porque rompe la alianza, el compromiso hecho con Cristo Esposo, de no pertenecer más que a Él, de no tener afición por nada ni por nadie, sino solo por Él. Así lo conceptúa Dios en el Antiguo Testamento repetidas veces por los profetas, más por Oseas, al que nos conviene leer detenidamente. Israel es figura de nuestra infidelidad tan repetida. Quede todo esto muy claro, hermanas. No caigamos en la trampa de creer que, porque estamos en el monasterio, privadas de muchas cosas, lo hemos hecho todo. No, hermanas, no es suficiente. En el monasterio estamos para más. Estamos para mantener un combate de amor que comprometa todo nuestro ser entregado al que nos ha elegido y hemos elegido. Y esto supone que nuestro corazón y deseos han quedado polarizados en los de Dios, para sentir, amar y vivir como Él, para acercar a la humanidad al conocimiento y amor del Dios amado, que este es el deseo de Dios en definitiva y el fin de nuestra vocación. Pero esto exige fidelidad irrenunciable a nuestra entrega y compromisos monásticos. No podemos simplemente ser distintas de los seglares, no, sino que hemos de vibrar en nuestra actuación con el corazón de Cristo. Ya sabéis qué exigente es Jesús en este tema. Él quiere un corazón solitario, ligado solo a Él, para que sea eficaz nuestra entrega, nuestra inmolación, la ofrenda de nuestra vida. Nos lo recuerda Él mismo. Yo os he elegido para que deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Juan. Para ello, si alguno viene a mí y no deja a su padre y a su madre, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, hermanas, no puede ser discípulo mío, Lucas. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquí tenemos la exigencia del sublime seguimiento de Cristo. Se nos habla de perder la propia vida, no solo por el martirio, sino también por la muerte del propio yo. El ego, amor propio, soberbia, comodidad. Y Jesús nos dice que dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Hay que abandonar para siempre lo efímero, lo caduco, lo que no tiene vida, si queremos poseer al que es la vida, la eternidad, el amor. Por eso no se puede amar al padre ni a la madre, riachuelos de amor que se han de secar, posponiendo al manantial. Así es, hermanas. Para que nuestra vida se transforme en el seguimiento de Cristo y tenga fruto que permanezca, hemos de excluir toda afición. no queramos tener al mismo tiempo en el corazón a Jesucristo y a los deseos de la carne, desorden de pasiones y apegos de este mundo. No pretendamos porque es imposible. Si no hemos hecho aún esta elección, hagámosla ahora. Es el único modo de ser coherentes con nuestro amor consagrado y de sentirnos complementadas por el de Cristo. Lo contrario sería una farsa de vida y de amor. Es así de exigente Dios, de coherente, porque es Dios, no un hombre. Oseas 11:9. Por ello, así como en la plática anterior ofrecimos el perdón muy de corazón a todas las personas que nos han hecho daño a lo largo de nuestra vida, en esta vamos a limpiar nuestro amor y elección de Dios, aborreciendo con toda el alma las aficiones, los apegos, los gustos y deseos que deterioran nuestro amor a Dios. Elijamos con firmeza, con energía e ilusión a Cristo, que sólo Él es el empuje que arrastrará lejos de nosotras el amor propio, las propias satisfacciones, tendencias desordenadas, amor incoherente a la familia, propia comodidad, etc. Elijamos entregándonos a Él hasta complacerle, hasta sentirle en nuestra vida, sintiendo y viviendo el gozo de la entrega diaria, concentrando en el propio comportamiento y despojo interior y exterior toda la fuerza de nuestro amor puro a Él. Solo así podemos pactar con Dios, solo así, porque Dios no pacta a medias, ni nuestra vida daría fruto así, no. Dios quiere corazones puros, sin apegos, porque estos no encajan en el amor exclusivo que Dios merece. Y por lo mismo no podrían tirar adelante nuestro proyecto monástico. Los compromisos con los que nos vinculamos solemnemente a Él el día de nuestra profesión. Helos aquí. Primero, prometimos llevar nuestro bautismo e inserción en Cristo a su madurez, emigrando de todas nuestras tendencias desordenadas. Segundo, nos comprometimos a consagrarle nuestro amor puro e íntegro, sin vacilaciones como el suyo. Tercero, le donamos nuestra voluntad y actividad para ser obedientes hasta la muerte, como Él. Cuarto, le prometimos someter nuestra comodidad a la observancia monástica, sin paliativos. Quinto, le dijimos que queríamos vivir desarraigadas de todos los bienes y seguridades hasta llegar a ser pobres como Él. Sexto, le prometimos insertarnos en su anonadamiento como grano que muere para acercar a la humanidad al conocimiento y amor del Padre. Séptimo, le prometimos saciar nuestra sed de Dios en la oración diaria y comprometida como la hizo Él siempre. Octavo, le prometimos hacer la conversión de costumbres, imitar la plenitud de virtudes de nuestra Madre Inmaculada y su actitud esencial de esclava del Señor para expresar al mundo cómo ha de vivirse nuestra imagen y semejanza de Dios, dando a nuestra vida una única dirección, la de la búsqueda constante y amorosa de sólo Dios, como lo hizo nuestra Madre Santa Beatriz. Noveno, le prometimos vivir el silencio divino y la contemplación de lo único necesario, su palabra divina. Décimo, por último, le prometimos insertarnos en la comunidad monástica, amándola más que a la familia carnal y propios intereses, guardándola siempre en lealtad. Todo esto lo prometimos ante el obispo, sacerdotes, comunidad monástica y pueblo. ¿Qué tenemos que purificar de todo ello? Reflexionemos despacio. Pidamos perdón al Señor por lo incoherentes que hemos vivido las promesas que nos vinculaban con Él y que es la causa de que no haya avanzado como Jesús y la Virgen esperaban nuestro proyecto monástico. Veamos. Vamos a hacerlo con el método que usamos en el capítulo anterior al tratar del perdón a las personas que durante nuestra vida nos ofendieron. Ahora vamos a recordar acontecimientos, personas y lugares donde, desde nuestra profesión, hemos traicionado el amor puro e íntegro que prometimos a Dios, deteriorando con ello o paralizando nuestros compromisos monásticos. Primero, nos comprometimos a consagrar en nuestro amor indiviso y nuestra fidelidad, preocupándonos solo de Él, de Dios y sus cosas. ¿Cómo lo hemos cumplido? Recordando personas, no nos hemos aficionado a ellas, entibiándonos en el amor que prometimos al Señor. Hemos manifestado en toda ocasión que el impulso de nuestra afectividad es Dios, que hacia Dios va la fuerza de nuestro amor, de nuestra vida consagrada a Él sobre todas las cosas. Hemos sido siempre fieles a este o a esto, arraigando en nuestro interior las fuerzas de la superación ante las dificultades. Solo Dios, solo Dios. ¿Nos hemos preocupado solo de Él y de sus cosas como le prometimos? ¿Apasionadamente? ¿O recordando lugares, cosas, acontecimientos, nos hemos dejado arrastrar por el propio desorden interior, entregándonos a satisfacer nuestros gustos, a defender nuestro buen nombre, a preocuparnos de nuestras cosas y proyectos por encima de los del Señor? Pensemos en nuestra vida de sentidos. ¿La vivimos como el Señor y la Virgen? Ojos castos, mortificados, para ver y configurarse con la divina hermosura que vive en nuestro interior. Oídos atentos a la voz interior, para que nuestras palabras vibren a impulso de la voz del Dios que nos enamora y hagan entrar a las que nos rodean en su interior, en Dios. Lengua moderada en palabras y gustos, que consigue la metamorfosis necesaria para profundizar el misterio de las cosas y acontecimientos desde el pensamiento, sin quedarse en la periferia y verborrea o locuacidad. Silencio interno del que hablaremos en su lugar y que nos permite situarnos en nuestro propio camino del amor, de la paz y fidelidad. Nos comprometimos a hacer la conversión de costumbres para llevar a su madurez nuestra inserción en Cristo, nuestro bautismo. ¿Lo hemos conseguido poniendo a contribución lo mejor de nosotras mismas? ¿Hemos luchado por ello? En nuestro interior llevamos la fuerza, gracia santificante, que nos permite elaborar el cambio de costumbres que prometimos al Señor. Ya hemos recordado que la conversión de costumbres nos mete de lleno en la vida de ascesis para transformar costumbres, las del mundo por las evangélicas, entendiendo mundo como enemigo del alma y por lo mismo del Evangelio. Estas son en frase de San Juan: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. Traducido a nuestra sociedad actual, sería, primero, por el desenfreno que hay de la concupiscencia de la carne. El mundo ha perdido el sentido del pecado metido tan de lleno como está en la corrupción de la moral y costumbres. Todo les es lícito. No encuentran transgresión de la ley divina tan humana en lo que hacen. Segundo, alejado de Dios por esta situación, busca la materia para satisfacer su sed de felicidad, perdiendo la estima de la gracia que se nos confiere por la recepción de los sacramentos, especialmente por el de la confesión. Tercero, el afán de riquezas, placer, sexo, que lo mete en un torbellino de egoísmo propio, le endurece el corazón y le hace desestimar la vida y la honra de los demás. Esta mentalidad en la que vivimos nos ha podido marcar y puede arrastrarnos a una relatividad en nuestra vida consagrada. Por ello es necesario una depuración de la mente para reconvertirla a Dios y una ascesis eficaz para que de mundanas nos hagamos espirituales. Primero, nos liberamos de la pérdida del sentido del pecado reconociéndonos hondamente pecadoras, pues lo somos y mucho ante Dios, que encuentra manchas en los ángeles. Pecador me concibió mi madre. Salmo 50. De este modo, cimentamos la conversión de costumbres en la verdad, que llamamos virtud de la humildad, no sea que vayamos nosotras a perder el sentido de la virtud, que sería cosa muy grave y sin la cual no podríamos hacer la conversión de costumbres. Por ello hemos de ver pecado donde lo hay, en todo lo que va contra la ley de Dios, de la Iglesia y de nuestros compromisos monásticos. Lo que nos exige formar rectamente nuestra conciencia, estudiando el catecismo de la Iglesia, nuestras constituciones y estatutos. Y para conocernos, hemos de pedir luz al Señor, pues sin la luz de Dios y su gracia no podremos reconocer nuestros vicios, defectos, tendencias y costumbres de mundo para extirparlos, y por lo mismo no podríamos hacer la conversión de costumbres. Repito, sin la luz de Dios y su gracia nunca podremos reconocer los defectos propios. Vemos más claramente los de los demás. La conversión de costumbres nos exige observar nuestros gustos y reacciones para conocer nuestros vicios o faltas, nuestros pecados. Si nuestras reacciones ante las contrariedades, sufrimientos, enfermedades o incomprensiones son mansas, nuestro corazón es humilde. Si nos irritamos, somos soberbias aunque no lo creamos. Tampoco el mundo cree que peca. Y si somos soberbias, tenemos tendencia a los celos, iras, ambiciones, disensiones, rivalidades, envidia, vanidad. Porque la conversión de costumbres no lo haremos sin el fundamento de la humildad, como hemos dicho, que hace que en nuestra vida prevalezca la claridad sobre la oscuridad, la verdad sobre la ambigüedad o falsedad en nuestro comportamiento. Hemos de pedir al Señor un corazón manso y humilde como el suyo, Lucas, es decir, inclinado a la obediencia de la ley de Dios, de la Iglesia y de las propias obligaciones, inclinado a someterse a todos y reconocerse pecadora, como somos delante de la mirada pura de Dios. Interiorizar esto con serenidad da paz, porque nos sitúa en la verdad si tenemos en cuenta que nuestras faltas son más graves que las de los que no han recibido las gracias que a nosotras Dios nos ha dado. Ya sabemos que todo pecado venial debilita nuestra vida espiritual, restándole fuerzas, porque el pecado es separación de Dios, de quien nos viene la gracia para conseguirlo. Es rechazar el don de la vocación que tiene como exigencia la santidad, y no ir adelante en ella es retroceder, lo sabemos. Mal haríamos así el cambio de costumbres. Por ello, pidamos al Señor compunción de corazón para aborrecer y llorar nuestros pecados. Decía un padre del desierto que, si pudiera ver todos sus pecados, tres o cuatro hombres no serían bastantes para lamentarlos con sus lágrimas. Tenía conciencia clara de sus pecados y delicadeza de conciencia bien formada, porque para quien ama, la más pequeña ofensa la tiene por muy importante. Segundo, el mundo desestima los sacramentos, especialmente el de la confesión, al no sentirse pecador. La conversión de costumbres, por el hecho de sentirnos pecadoras, nos surge una valoración de los sacramentos en su justa dimensión, la divina, pues que son canales de su gracia santificante y de su vida divina. Por ello, hemos de adquirir un conocimiento certero de las razones profundas de su práctica. Facilitan nuestro encuentro con Dios. Unifican nuestro espíritu y ser con el suyo, sobre todo en la Sagrada Comunión. Amplían nuestro deseo de perfección cuando lo recibimos con la debida preparación. La confesión frecuente es medio poderoso para hacer la conversión de costumbres por la gracia sacramental que se recibe, la cual purifica nuestro corazón, eleva nuestra alma hacia Dios, nos hace experimentar el valor de la gracia santificante. Qué bien nos sentimos después de una ferviente confesión. Equilibra nuestro espíritu, nos hace aborrecer el pecado siempre destructor de nuestro ser, confrontándolo con el gozo de sentirnos acogidas por Dios, cerca de Él, libres del pecado. Practicado este sacramento con frecuencia y fervor, va haciéndonos delicadas de conciencia en nuestras relaciones con el Señor y con los que nos rodean. La gracia nos empuja a ello. Mala señal, pues, si tenemos poco aprecio de este sacramento y poco deseo de recibirlo. Mal haremos así la conversión de costumbres, pues prescindimos del medio más potente y eficaz. Tercero, el mundo se halla inserto en un torbellino de concupiscencias, dinero, placer, etc. La conversión de costumbres invierte valores, los del mundo por los de Dios. Cambia el afán de las riquezas por el despojo más radical de bienes temporales y de la propia persona. El deseo de placer, mediante la templanza, que modera nuestra tendencia a los gustos y satisfacciones naturales, cambia nuestro deseo de saber noticias por el recogimiento interior. Nuestra tendencia a mirarlo todo y gustarlo todo por la sobriedad y mortificación. Pues hemos de saber que el rechazo de la mortificación es desconocimiento de los propios desórdenes, poco amor de Dios y menos deseo de hacer la conversión. Cambia la desestima de la vida y honra de los demás por el espíritu conciliador de paz, no de discordia, de mansedumbre, no de prepotencia, de respeto, no de avasallamiento, de caridad, que es la que mueve todas las virtudes de la convivencia y amor fraterno. Destierra la murmuración, la difamación, etc. Esta es la conversión de costumbres que prometimos a Dios. Estos son nuestros compromisos, hermanas, además de los que trataremos adelante. Todo esto elegimos cuando decidimos donarnos a Él. ¿Lo cumplimos? ¿Vivimos para ello fielmente? ¿Nos parece difícil? Dejará de serlo cuando nos decidamos fervientemente y con toda verdad solo por Cristo. Cuando le valoremos tal cual es, porque entonces su amor será nuestra fuerza y su gracia nuestro descanso. Hagamos la prueba dejando decididamente todo, decidiéndonos a perder la vida en el empeño. Mateo, si necesario fuese, y veremos cómo crece la energía de Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Veremos cómo nos vamos haciendo monjas, personas de profunda vida interior y única dirección, la de Dios. Seamos fieles y veremos cómo nos facilita el amor divino la puesta en marcha del despojo, renuncia y exigencia que estos compromisos comportan. Hagámoslo, vivámoslo, y llegaremos convencidamente a tener todas las cosas por estiércol, por basura, comparado con la sublimidad del conocimiento y experiencia de Cristo. Para esto estamos en el monasterio, no para otra cosa. Lo demás es perder el tiempo y el amor de Cristo. Pensemos todo esto despacio y renovemos nuestra entrega a Cristo con encendido fervor. Seamos consecuentes, hermanas, con el amor que hemos entregado a Cristo el día de nuestra consagración. Seamos consecuentes con nuestros compromisos. Tomemos conciencia de que la profesión monástica equivale a elegir a Dios solo y que, por tanto, nuestros deseos deben tender hacia Él solo. Nuestro amor hacia Él solo, y que nuestra mayor recompensa a nuestras renuncias e inmolación será la de enamorarnos de Él solo y menguar nosotras para que Él crezca, Juan. Y esto, hermanas, hagámoslo sin entregarnos a la duda, que resta energía, sin pensar que no podremos cumplir lo que hemos prometido. Escuchemos brevemente un texto de Hermas, autor ya aludido, en su libro El Pastor. Este autor pregunta a Cristo que le había dado 12 mandamientos para que los cumpliese. Señor, querría saber de qué manera es necesario que sirva el buen deseo. Le dice el Señor, escucha, practica la justicia y la virtud, la verdad, la fe y la mansedumbre. Practicándolo, serás un siervo de Dios grato y vivirás para Él. Todo el que sirva al buen deseo vivirá también para Dios. Camina, pues, en los mandamientos que te he dado. Y le pone el buen deseo, que es la voluntad firme en nosotras, para cumplirlos. Dice él, Señor, estos mandamientos son grandes, hermosos, gloriosos y capaces de alegrar el corazón del hombre que sea capaz de guardarlos. Pero no sé si pueden ser guardados, porque son muy duros. Me respondió, si tú te propones que pueden ser guardados, los guardarás con fidelidad y no serán duros. Pero si a tu corazón ya ha subido que no los puedes guardar, no los guardarás. Ahora te digo, si no los guardas, sino que los desprecias, no tendrás salvación ni tú ni tu casa, puesto que ya has decidido que estos mandamientos no pueden ser guardados. Esto me lo dijo muy enojado, de manera que quedé confundido y sentí mucho miedo de él, pues su figura se cambió hasta el punto de que ningún hombre podría soportar su enojo. Como me vio totalmente turbado y confundido, comenzó a hablarme más benignamente y con más alegría. Me dijo, necio, insensato y vacilante, no comprendes qué grande, poderoso y admirable es la gloria del Señor, porque creó el mundo a causa del hombre, sometió al hombre toda su creación y le dio todo el poder para que dominase todo lo que hay bajo el cielo. Así pues, si el hombre es señor de todas las criaturas de Dios y domina a todas, ¿podrá dominar estos mandamientos? El que tiene al Señor en su corazón puede dominar todas las cosas y todos estos mandamientos. Los que tienen al Señor en sus labios, pero el corazón endurecido y están lejos del Señor para estos mandamientos, les parece duros. Vosotros, los que sois vacuos y débiles en la fe, poned al Señor en vuestro corazón y sabed que nada es más fácil, ni más dulce, ni más delicado que estos mandamientos. Sí, hermanas. Guardaremos dos compromisos monásticos si hacemos la conversión de costumbres con fervor apasionado, porque entonces es cuando quedará purificado nuestro corazón y lleno de Dios para cumplir los restantes compromisos de que trataremos más adelante. Es verdad que el recuerdo de nuestras fragilidades nos hace temer, pero recordad lo que nos dice aquí el Señor. Si nosotras nos proponemos que podemos cumplirlos, los cumpliremos. Los cumpliremos apoyadas en Él. Lo que nosotras no podemos, lo puede Él. El amor que le tenemos pondrá alas a nuestro corazón para decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Me he extendido más de lo que pensaba en esta exposición de lo que es la naturaleza humana, propensa siempre al miedo como efecto del pecado original. Y esto enoja al Señor, porque parece que no tenemos en cuenta cuanto ha hecho por nosotras. El Padre no ha podido amarnos más. Nos dio a su mismo Hijo y lo sacrificó en la cruz por nuestra salvación. Y Jesús no pudo ni puede hacer más para demostrarnos su amor, quedándose con nosotras hasta el fin del mundo en los sagrarios, en su palabra, en los sacramentos, para que recuperemos la gracia y la fuerza en el Espíritu que nos dio en el origen de nuestra creación, para ser santas, para vivir nuestra consagración nosotras ahora con fidelidad. No tengamos miedo, pues no tenemos razón para ello. No cimentemos nuestros compromisos en el temor o la duda de si los podremos cumplir, como le sucedió a este hombre, porque entonces estaremos siempre fluctuando, desestimando la gracia de Dios, dudando de Él, y así lo arrojamos de nuestra alma. Porque ya hemos oído cómo el Señor se enojó ante la duda de su coherencia divina en ayudarnos si nos apoyamos en Él. No suceda así en nosotras, sino superados todos los miedos e inseguridades, cimentemos el cumplimiento de nuestros compromisos en la fuerza del amor y fidelidad de Dios que no perecen, y así se nos volverán dulces y suaves. Tengamos fe. Él nos ha llamado a la vida monástica como llamó a Pedro para que se acercase a Él andando sobre las aguas, que son nuestras inseguridades. Pero agarrémonos fuerte a su mano poderosa y experimentaremos su firmeza y seguridad. Firmeza y seguridad que no fallan. Seguridad de saber quién nos ha elegido. Seguridad de saber en quién nos hemos apoyado para hacer la elección de Él en respuesta a su llamada. Seguridad en quién nos ha amado y deseado. Seguridad en Dios, solo en Dios, no en nuestras fuerzas. Seamos generosas para hacerlo así. Elegido así Él, amado por nosotras así, nos entregamos con el corazón entero y alegre, fortalecido en su amor. Es en este sentido donde está el hecho de que el éxito de nuestra consagración esté en nuestras manos, porque está en las suyas, que es el autor de nuestra entrega y compromisos. Está en las suyas, que nos dan firmeza para cumplirlos. Esta fe en Él, esta confianza en su amor y gracia, es el modo legítimo de concordar con Él y de realizar lo prometido. Entonces Él nos abrirá su corazón y derramará sobre el nuestro su correspondencia de amor, sus compromisos, los de la alianza hecha con Él. Estos son, primero, nos dará la vida eterna, como nos lo asegura pública y solemnemente el día que pronunciamos los votos el ministro del altar que preside nuestra consagración. Yo te prometo la vida eterna si tú esto cumplieres, nos dice el nombre de Cristo al hacer los votos. Segundo, nos asegura darnos su gracia para cumplirlos, pues su gracia y misericordia son para mis elegidos. Tercero, experimentaremos su fiel amor de esposo. No temas, pues no serás más confundida, pues tu esposo será tu creador. Con amor eterno te amé, dice tu Redentor. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú te penetrarás del Señor. Oseas. Cuarto, y experimentaremos su ternura. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Isaías. Porque estarás siempre pensando en nosotras. Mira, en la palma de mi mano te he grabado. Isaías. Quinto. Y nos llenará de sus gracias. Voy a cimentarte con zafiros. Haré de rubíes tus almenas, tus puertas de cristal y todo tu recinto de piedras preciosas. Isaías. Sexto. Dará fecundidad a nuestra vida, haciéndonos madres espirituales. Te ensancharás a derecha e izquierda. Tu prole heredará naciones y ciudades desoladas poblarán. Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé. Grande será la dicha de tus hijos. Isaías. Es lo mismo que nos dice la Iglesia hoy al hablarnos de la fecundidad misteriosa de la vida contemplativa bien vivida. Séptimo. Nos promete su paz y firmeza. Los montes correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá. Octavo. Se compromete a ser compañero en nuestra soledad, gozo en nuestra vida interior. Nos dice, yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y ella responderá allí como en los días de su juventud y me llamará esposo mío. Oseas. Esto espera Él de nosotras. Noveno. Cuando caigamos, a pesar del esfuerzo que ponemos en cumplir nuestra alianza con Él, nos dirá con misericordia, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto. Jeremías. Décimo. En las dificultades y tentaciones, si nos mantenemos fieles, nos dirá: con tus adversarios pelearé yo, yo, tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. Isaías. ¿Qué hemos de temer? Undécima. Nos promete darnos su ternura. Yo enseñaba a caminar a Efraín, le llevaba sobre mis brazos, con cuerdas de amor le atraía, con lazos de amor, y fui para él como quien alza a un niño sobre su propio cuello y se inclina hacia él para darle de comer. Oseas. Duodécima. Así alargará mi su misericordia con los elegidos. ¿Cómo he de abandonarte? Mi corazón se vuelve dentro de mí y todas mis entrañas se estremecen. No actuaré según el ardor de mi ira. Oseas. Esta es la correspondencia de amor de nuestro Dios amado, deseado, elegido, con quienes creemos en Él y nos entregamos a Él. Así es Él, ¿lo creemos? Si escucháis atentamente mi voz y observáis mi alianza, seréis mi especial propiedad, Éxodo. Nos dice confiando en nosotras en que le creeremos. Con estas promesas de Dios fiel, prolongadas hasta la infinitud y muchas más que se podrían sacar del abismo de amor de su divino corazón. ¿Quién puede dudar de que podemos cumplir nuestros compromisos monásticos con amor apasionado? Solo quien relativizase este amor divino con sus elegidas, solo. Esto sería no creerle, y al no creerle, fundamentar su entrega en tierra movediza, en la duda. Esto sí que es grave, porque además de fracasar nosotras, ofenderíamos a Dios tan amado y su ternura y nos situaríamos fuera de su alianza. ¡Qué triste! Para eso mejor no consagrarnos a Él. La toma de conciencia de la grandeza del Dios que nos ha elegido, de su amor apasionado por nosotras, es el resorte que pone en acción nuestra entrega sin límites. Por aquí ha de comenzar nuestra fidelidad, por la fe ciega en las palabras que Él nos ha dirigido, las cuales potenciarán nuestros sentimientos y deseos hacia Él para amarle y corresponderle como Él espera al elegirnos, sobre todas las cosas y sobre nosotras mismas, perdiéndolo todo con tal de ganarle a Él su conocimiento y amistad esponsal. Sí, hermanas, ¿a quién le parecerá difícil andar este camino de fidelidad a lo que le hemos prometido, si Él se constituye en lámpara para nuestros pasos, alimento para el camino, el pan que yo os daré es mi carne, en agua para nuestra sed, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, si Él entrega su vida por nosotras para que nada ni nadie nos separe de Él? Hermanas, tengamos calidad personal para creer a Cristo cuanto Él nos ha dicho, porque su palabra no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Mateo. Y las cumplirá ciertamente si nosotras no se lo impedimos, ocupando nuestro corazón con otras aficiones que desterrarían su presencia de Él, le echarían lejos. Ya sabemos que Él es un Dios muy celoso, que nos quiere enteras. Dios es un fuego abrasador, un Dios celoso. Aunque misericordioso con nuestras debilidades, como hemos recordado hasta la milísima generación. En una palabra, hermanas, seremos santas y cumpliremos nuestros compromisos monásticos si tenemos interés en ello. Si no los cumplimos es porque ponemos poco interés. Nos interesan más otras cosas, de las que no nos arrancamos, o no renunciamos, o no nos vencemos, que son las que nos impiden ser como hemos prometido. Viene bien aquí esta conocida frase lapidaria que debemos grabar en nuestro corazón y que da sentido a nuestra vida. Cuando uno ansía algo con afán, lo consigue. Si esta frase da el triunfo a los atletas, más a nosotras que tenemos la gracia de Dios y su deseo de que lo realicemos, su fuerza divina. Este es el modo legítimo de concordar con Él y realizar lo prometido. Creámoslo. Él no cambia ni en el modo de llamarnos, ni en el modo de amarnos, ni en el modo de esperar nuestra respuesta. Él supo bien lo que hizo al llamarnos. Nos amó y confió en nuestra respuesta de por vida. Don irrevocable suyo es el don de la vocación, y don irrevocable asimismo es estar esperando que le respondamos. El que ama no desconfía de la persona amada. Esto hace Jesús con nosotras, que al elegirnos entre mil, nos reveló su amor apasionado por cada una de nosotras. Nuestro comportamiento le hará decir desilusionado que se ha equivocado. En nuestras manos y en nuestro corazón está nuestra respuesta, amor tan grande. Que nuestra Madre Inmaculada nos ayude.